hay que ver cómo somos.
Señor Chacarranza, egunon.
Egunon,
Loreto. Hoy ha venido de rojo, me encanta.
Sí.
Rojo también me gusta mucho.
Sí o no.
Bueno, antes de ir con ese tema que decíamos que se había propuesto por aquí, ¿verdad? Algún oyente lo había planteado. Oyente, porque los hombres no suelen hablar de estas cosas, evidentemente. No les toca, no hablan y a veces a algunos parece que tampoco les gusta que se hable mucho. No se sienten cómodos, ¿no?, con estas cuestiones de la menopausia o de la regla, el periodo. No me vengas a mí con esas historias, que esas son historias vuestras, ¿no?
Sí, pero es verdad que tenemos que incluir también a los hombres transexuales que tienen la regla. Ajá. Y también esas vivencias de la menopausia y todo eso, que aunque hablemos de mujeres, vamos a hablar de personas, por resumir, hablaremos de mujeres, pero nos estamos refiriendo a las personas que tienen ovarios y ovarios que producen, aunque también entendemos que hay hombres transexuales que están. Y fuera parte de eso, los que en vez de tener ovarios tienen semen y tienen los genitales pene y así, bueno, ellos, es verdad, muchas veces estos temas parecen que no van con ellos.
De algunos, ¿eh?
Sí,
algunos.
Hay otros que se interesan y yo creo que cada vez más es algo que se ha recibido de antes, ¿no? Antes hablábamos las mujeres de estos temas que nos competían a nosotras, pero es verdad que incluso en los coles, cuando se habla de la menstruación, a ellos les encanta poder ver compresas, tampones, esas cosas que muchas veces
los chavales, a los más pequeños.
A los más pequeños, esas cosas que muchas veces las amachos los tienen escondidos o los tienen ahí en el cajón de arriba, entonces también agradecen poder entender esa realidad que también está en su mundo.
Pero para las mujeres como si fuese un tabú el de la regla, la primera regla,
sí,
o el de la menopausia.
Sí.
Es decir, no hay que hablar de ello.
Esto es un tema que lo traemos de hace ya muchos años, ¿no? El tema de la menstruación y con ello también el tema de la menopausia. El tema de la menstruación, todavía hoy día las niñas esconden las compresas en los coles para que nadie se entere que han sido las primeras que les ha venido la regla. Y luego el tema de la menopausia pues se silencia ya como una parte más, ¿no? Es como, bueno, se evidencian ciertas cosas porque es inevitable que se ven, como el tema de los sofocos y así, pero es verdad que si no, también es esos temas de las mujeres que se pasan por alto.
Sobre la menstruación, también esa primera regla ya hablaremos algún día, ¿no? Acerca de si hay que hablar previamente, si hay que explicar, supongo que sí, como en todo, ¿no? Explicar bien las cosas y luego, bueno, pues tener también una actitud de decir, pregunta lo que quieras, pregunta a quien te pueda echar un cable. ¿La menopausia qué es? Los ovarios dejan de producir óvulos y a partir de ahí se corta la regla.
Sí, lo interesante aquí es diferenciar el climaterio de la menopausia. Esto
no
es lo
mismo.
No es lo mismo,
amiga.
No. El climaterio sería un montón de años, de hecho se habla que incluso llega a 30 años, el climaterio empieza a partir de los 35, que se habla del climaterio temprano, 35-45. A los 45, de 45 a 55, sería el climaterio perimenopáusico. Y luego, de los 55 a los 65, sería el climaterio tardío. Entonces, la menopausia en realidad es algo que ocurre dentro del climaterio, que es la desaparición de la menstruación. Eso es la menopausia. Entonces, sería como el climaterio es una temporada, unos cuantos años de la vida de las mujeres, y la menopausia es cuando el hecho en sí de cuando la menstruación desaparece. Se calcula más o menos que tiene que pasar un año para que se entienda que ya la persona es menopáusica. O sea, un año donde ya ha desaparecido la menstruación. Entonces, eso sería como el cambio visible y es lo que hace a la menopausia ser menopausia.
¿El climaterio tiene síntomas también?
El climaterio, el primer climaterio, o sea, la primera parte del climaterio, de los 35 a los 45, no. No se encuentran especiales síntomas. Otra cosa es que a veces hay menopausias también que se les llaman menopausias precoces, que pueden empezar a los 40. Entonces, en algunos casos, ese climaterio, ese primer climaterio, esa primera etapa del climaterio, sí que tendría porque traería los síntomas de la menopausia. Si no es así, el primer climaterio, de los 35 a los 45, no tienen síntomas, no. Los síntomas generalmente son los síntomas menopáusicos.
La menopausia, ¿cuándo tiene que aparecer? No voy a decir lo normal, voy a decir lo frecuente, lo más frecuente. ¿Cuándo aparece?
Bueno, generalmente se habla a partir de los 45, por ahí. Si es antes de los 40, generalmente se habla de que es temprana, y si es después de los 50, se habla de que es tardía. Pero en realidad cualquier, bueno, cuando es antes de los 40, pues ahí sí que irrumpe especialmente en la vida de las mujeres, ¿no? Porque hoy día los 40 años no son los 40 años de antes.
Claro.
Y muchas veces igual la maternidad se ha dejado para después y se encuentran con una menopausia pues precoz, ¿no? Entonces antes de los 40, y en esos casos sí que los síntomas pueden ser más abruptos. Pero pues en esos años, desde los 45 a los 55, generalmente es cuando se encuentra la menopausia.
se retira la menstruación, desaparece la regla. Hay que tener en cuenta ese año, ¿no? Porque, claro, puede desaparecer y volver al cabo de unos meses. Uh-huh. Entonces claro, ya entendemos que algo nos está pasando, ¿no?
Claro.
Ya estamos ahí.
Eso, es que ya estamos en esos años, en ese periodo. Hay veces, hay personas que se les desaparece y ya no vuelve a aparecer, y otras empiezan con desajustes hormonales, que tienen a veces reglas mucho más abundantes, otras veces, bueno, como más irregularidad en el tema del sangrado, ¿no? Y ya empiezan a notar síntomas que generalmente se da en esto a lo que le llamamos la menopausia, como por ejemplo lo que decimos que es como muy evidente porque es muy, muy visual, es el tema de los sofocos.
¿Qué son los sofocos?
Los sofocos son como un calor que aparece por del pecho, cuello y la cara especialmente, es ahí donde más se nota, puede durar de unos segundos a unos minutos y es un calor muy fuerte y de repente se enfría. Entonces es como un subidón de calor. Lo malo de los sofocos, o lo más incómodo de los sofocos, no es solo que pase en cualquier momento, que ahí pueden ir con los abanicos si es durante el día. Lo malo es que estos sofocos muchas veces irrumpen también el sueño. Entonces las mujeres se despiertan con ese calor y de repente se quedan frías. Esa es como la parte más incómoda de los sofocos. Esto al final es una respuesta natural porque responde al bajón de estrógenos que tiene el cuerpo. Entonces es como que el cuerpo, los neurotransmisores, lo que controla la temperatura, es como que está desarreglado. Entonces de repente hay un calor muy fuerte y de repente se enfrían. Los sofocos generalmente pasan al de unos años de que ya ha llegado la menopausia. Los sofocos tienden a desaparecer en algunas mujeres, otras les duran más, y bueno, es algo que ya se acostumbran prácticamente incluso a vivir con ello.
Claro, estamos hablando de un cambio físico, pero fundamentalmente hormonal, y ya sabemos qué pueden hacer con las personas las hormonas, ¿no? Que nos cambian hasta el carácter, ¿no? Durante un tiempo, pues una se puede encontrar igual un poquito más o más triste, o con el ánimo más bajo, más irascible. ¿Qué nos pasa?
Sí, claro, al final es un desajuste hormonal que puede traer. Aquí no se tiene muy claro si es un tema hormonal o es un tema que tiene que ver también con la edad. Quiero decir, cuando tú ya ves que no eres una persona reproductiva, que ya se te empieza, es como que te evidencia una nueva etapa en tu vida, ¿no? Entonces una nueva etapa...
Un declive.
Claro, asociado a un declive, y que además vivimos en la sociedad en la que la juventud está, bueno, sobrevalorada, pero la vejez no, la vejez es como, bueno, ya solo te queda pues estar y casi esperar a morir. Hoy día sabemos que esto no es real, que las mujeres son jóvenes también, aunque sean más mayores, y que nada tiene que ver muchas veces el cuerpo con el ánimo en sí, con cómo se siente la persona, ¿no? Entonces es verdad que esta época, la época de la menopausia, muchas veces lo que marca es un valorar también en qué punto están de la vida, qué han construido con sus vidas, no hacer un poco de balance. Incluso se ve que muchas veces se dan rupturas de pareja porque esas propias hormonas les ayudan a tomar decisiones que antes no se habían atrevido.
Además, hay otra cuestión que suele preocupar, que es la de los huesos, ¿no? Y antes lo comentamos fuera de antena, la osteoporosis. Aparece con más frecuencia también en estos momentos de la vida, ¿o es un desgaste natural? No lo sé.
Bueno, es algo que sí que es habitual con el tema de la menopausia. Por el tema hormonal también afecta a la osteoporosis, al tema de los huesos. No en todos los casos, pero puede tener que ver también, pues como decimos, que viene acompañado con la edad, ¿no? Hay dos cosas interesantes que cuando hablamos de la menopausia generalmente vemos todos estos síntomas, ¿no? Que sube la hipertensión, la osteoporosis, los sofocos, mayor insomnio, pues por lo que decimos, a veces porque les afecta a los sofocos y a veces porque el sueño ya no se concilia igual o no es un sueño tan profundo. Y por otro lado también cómo afecta la vida erótica, que es una de las cosas que nos planteamos.
Lo están preguntando por aquí, si afecta el apetito sexual.
¿Qué cree el oyente?
Se lo voy a preguntar.
Respóndele. Aquí hay diversidad de opiniones. Hay quien dice que realmente las mujeres ya cuando llegan a esta edad, bueno, es verdad que hay un cambio físico, como decimos, y que afecta también en este caso a los genitales. Es como si se diera una involución en el genital, en el sentido de que eso que se ha desarrollado en la adolescencia es como si se volviese en cierto modo más a la infancia, ¿no? En el sentido de que el vello púbico se cae, el engrosamiento de los labios adelgaza y se pierde la lubricación vaginal. Al perder la lubricación vaginal, pues también lo que es las paredes de la vagina es como que se hicieran más sensibles, y eso sí que puede hacer que a veces, si la práctica es una práctica coito-vaginal, puede hacer que las paredes estén más sensibles y que le duela o que tenga un pequeño sangrado. En estos casos, y hoy día, hay unos lubricantes maravillosos que pueden utilizar en sus encuentros eróticos cosméticos si son coitovaginales. Entonces pueden incluir el lubricante porque es real que no se lubrica como antes. Y por otro lado también se ve que esa lubricación se consigue más si tienen más encuentros vaginales. Eso también ayuda a lubricar. Entonces, bueno, es una suma de las partes. Y por otro lado, teniendo en cuenta el genital, lo que es importante tener en cuenta es que el clítoris no tiene ningún tipo de cambio. El clítoris sigue igual, sigue dando el mismo placer que antes, el mismo gusto que antes. No cambia nada en el clítoris, entonces en ese sentido el placer puede seguir estando.
Es una cuestión de deseo, que es lo que está apareciendo por aquí. Por cierto, que es un oyente quien preguntaba por el apetito sexual. Hemos pensado que tal vez por este tema se estaba interesando una oyente y no, es un hombre. Dice, espero que no. Pero por aquí sí que hay alguna oyente que dice, lo que peor llevo es la libido, sí ha ido totalmente, es su caso.
Sí que hay muchas mujeres que dicen que tienen una pérdida de la libido, que no tienen el deseo que tenían antes. En otras lo que se ve es que desean cosas diferentes a las que deseaban antes, que igual las prácticas de antes les podían parecer más o menos divertidas, pero igual tampoco, y en estos momentos es como, bueno, prefiero estar tranquilita haciendo otras cosas. Y también se ve, de hecho estudios de antes lo que hablaban es que las mujeres se hipersexualizaban, que tenían mucho más deseo. De hecho, se habla de que en las épocas que no eran tan patriarcales, las mujeres mayores se encargaban de instruir a los jóvenes de las tribus en las artes amatorias, porque eran ellas quienes mejor conocían ya su cuerpo y quienes mejor podían expresar qué es lo que una mujer, qué es lo que le puede dar placer y cómo disfruta ella, ¿no? Entonces se ven esos dos polos. Mujeres que en estos momentos, ya por no tener la preocupación del embarazo, en caso de que sean mujeres heterosexuales, por no tener la preocupación del embarazo, les da más libertad para poder tener unos encuentros sin tanta presión.
En mi caso, dice otro oyente, cambio de carácter, dormir mal y el apetito sexual, no sé lo que es, me vino con cerca de los 40. Por aquí hay algún caso también. Esta es una pregunta que muchas mujeres se hacen. ¿Tengo que tener como referencia cuando le vino la menopausia a mi madre, por ejemplo, o a las mujeres de la familia? Eso al final no sé si es hereditario o se repite una pauta de comportamiento en las mujeres de la misma familia.
Los estudios sí que dicen, bueno, hay un poco de todo, pero sí que apuntan a que sí que es importante tener en referencia a las madres y a las amamas, a ver cómo lo tuvieron. Sí.
También se puede cerrar algo la vagina y te hacen un pequeño corte de 2 o 3 puntos. ¿Lo habías escuchado?
¿Cerrar algo?
Sí.
No.
Con motivo de la menopausia. ¿No?
No.
¿Se gana peso? ¿La cintura aumenta de tamaño?
Sí, eso sí que es uno de los cambios que también dicen. A veces pues engordan más. Eso sí que puede ser uno de los cambios. No sé, igual sí. O sea, puede ser lo de los puntos en la vagina, pero ahora no. No sé a qué se refiere. No, no como meramente como respuesta a la menopausia. Otra cosa es que a veces también se da un descolgamiento del cuello del útero y que puede hacer, pues lo que se habla de las incontinencias y estos temas, y que pueda estar asociado con eso, igual de ahí vienen los puntos. No lo sé. En esos casos también se recomienda, al final el músculo vaginal es un músculo que no lo tenemos ejercitado. Además, como nos sentamos en sillas, eso hace, si estuviéramos en cuclillas, tendríamos más fuerza en los músculos porque estaríamos haciendo una presión, pero como nos sentamos en sillas pues tampoco nos ayuda, ¿no? Y sí que es verdad esos ejercicios que suelen recomendar de contraer y relajar el músculo. Esto es un músculo que, como todos los músculos del cuerpo, también se trabaja. Cuando se habla de las bolas chinas, es verdad que las bolas chinas son una ayuda para esto. Las bolas chinas son unas bolas que hoy día incluso se venden en las farmacias, que se introducen en la vagina y que solo funcionan cuando estamos caminando. ¿Por qué? Porque esas bolas pesan. Entonces, al pesar, la gravedad tira para abajo las bolas y el músculo lo que hace es contraer para sujetar esa bola. Al conseguir más fuerza en la vagina, sí que conseguimos diferentes cosas. Tener más placer dentro de la vagina por un lado y por otro también mayor lubricación. Y por otro lado, la incontinencia urinaria se previene o se ayuda a que no esté, incluso en el tema del descolgar el útero.
Lo del peso y lo de la cintura, ¿aumenta de tamaño?
Sí, eso sí. En algunos casos. También es verdad que es una época especialmente importante para cuidar más la alimentación, ¿no? Entonces lo que se dice, quitar azúcares, quitar las harinas muy refinadas, pues eso no ayuda. Y lo que hablábamos antes de la sequedad ayuda mucho también en estas edades hidratarse mucho más de lo que se hidrataban antes.
Uh-huh. David de Gallarta también habla de la menopausia. Dice, a mi ama cuando le entró le cambió totalmente su genio, todo lo que decía le sentaba mal, me lo tuve que tomar con tranquilidad.
Sí, a veces...
Alrededor algo de comprensión también.
Es muy importante, vez, ¿no? Y que a veces es un tema hormonal y que decimos, bueno, pues estos años son... Y a veces se atreven a decir cosas que no han dicho y a veces pues ya es como que pierden más los filtros también.
La extirpación del útero, manteniendo los ovarios, ¿puede acelerar la menopausia? Es verdad, los vaciados, por ejemplo, todo eso lo acelera.
En algunos casos sí, de hecho muchas menopausias precoces tienen que ver con eso. Fíjate, se le llama vaciado porque parece que te vacían por dentro, ¿no? Parece que las mujeres tenemos la capacidad reproductiva y si nos quitan los ovarios parece que ya no nos queda nada más dentro, nos quitan el útero, ¿no? Eso es lo que tiene que ver también con la imposición de la maternidad como mujer, parece que si no ya te vacían y ya no tienes ni pulmones, ni hígados, ni tienes nada, estás vacía.
Oye, sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Que eso también nos lo preguntan por aquí, ¿no? Para dormir, para los sofocos, para llevar esta etapa de la vida, porque es una etapa, antes hemos dicho el declive, pues no, es otra etapa, ¿eh? Cada uno que lo llame como quiera, cada una que lo llame como quiera, pero podemos vivirla de otra manera, más amable, sí. Más a gusto con nosotras mismas.
Bueno, primero aceptar que es un proceso, que es muy difícil entender cuál es la normalidad dentro de este proceso, porque cada mujer lo vive, cada persona lo vive de una manera, ¿no? Por otro lado, es verdad que hablando de los estrógenos, tenemos que tener en cuenta que hay alimentos que son estrógenos naturales. Voy a dar una lista así de alimentos que pueden ayudar, como por ejemplo lo que siempre se ha dicho, ¿no? La soja, las semillas de lino, los anacardos y los cacahuetes, el trigo, la manzana, las almendras, la avena y la maíz, se ve que tienen unos estrógenos naturales que pueden ayudar a que ya que ese cuerpo está bajando en su nivel de estrógenos, pues en cierto modo a subirlo, ¿no? Entonces, la soja sí que es importante, de hecho se habla mucho de que en otras culturas donde utilizan, tienen más la soja, tienen menos síntomas de baja de estrógenos como son los sofocos. Eso por un lado. Y por otro lado, es un buen momento también para hacer un balance de la vida y para replantearse cómo quiero que sea el resto de mi vida.
Otra oyente dice, creo que la menopausia no está en declive, todo lo contrario. Tengo 63, trabajo a tope, el sexo es más tranquilo, pero estupendo, todo está en el coco.
Totalmente. Claro que muchas cosas están en el coco y en cómo lo vivimos, ¿no? Si entendemos que es la época de declive, lo vamos a vivir como tal. Y si en cambio creemos y que muchas veces tenemos esa energía, pues claro que sí, aprovecharla también.
Cuando somos jóvenes y tenemos la regla, estamos deseando no tenerla y cuando nos viene la menopausia nos deprimimos.
Sí, a veces también puede pasar.
Bueno, hay aquí unas cuantas cuestiones. Me hicieron histerectomía, que es el vaciado, ¿verdad?
El
útero. Hace 7 años, tengo 54 y no tengo ningún síntoma de menopausia. ¿Es normal?
54. Sí. De todas maneras, eso si tienen alguna duda que le quede ahí, eso pueden consultarlo también con la ginecóloga, que les miren bien cómo está todo. Puede ser normal, claro que sí. Dentro de esto es muy complicado decir cuál es la normalidad, porque cada persona es un mundo.
Tengo 39 años, no, perdón, la menopausia desde los 39 con sofocos muy fuertes. Ahora tengo 56 y sigo con los mismos sofocos y no me acostumbro.
Sí, y a veces ya es, pues bueno, aceptar que en algunos casos, hablando ayer también con mujeres mayores y mujeres de 70 y pico, de 80, pues en algunos casos todavía tienen algunos sofocos. A veces desaparece y a veces no desaparece, así que hay que acostumbrarse casi a llevar el abanico, ¿no? Y a aceptar que eso es así.
Me encanta esta sección y si Orcha lo explica todo, fenomenal.
Qué bien, muchas gracias. Me alegro que llegue el mensaje.
Me encanta que hables de la menopausia, pues yo tengo 58 años y todavía no estoy menopáusica, pero mis hormonas llevan hechas un lío hace ya unos 8 años y los dichosos sofocos que no sé si se acaban nunca. Es que ricasco. Hay por aquí también alguna persona que está hablando de sufrir algún tipo de problema, de una situación difícil, estresante, y si eso le puede generar la menopausia.
La menopausia.
O adelantarla.
No tanto la menopausia, pero sí que es verdad que a veces la menstruación especialmente, yo no diría la menopausia, pero la menstruación sí sabemos que es especialmente sensible a los estreses y que a veces desaparece durante unas temporadas de estrés. Eso sí, pero tanto como adelantar la menopausia yo no diría, no. Por otro lado, estaba pensando también, Loreto, cómo influye el cambio del cuerpo, porque al final el cambio del cuerpo influye en mi autoestima, en mi manera de verme, y que lo que hablábamos antes del deseo a veces también tiene que ver con que yo ya no me siento deseable, ¿no? Porque creo que como ya soy más viejita, ya mi cuerpo ya no está tan apetecible, y eso no es real. Quiero decir, cada edad tiene sus cosas, ¿no? Y también cada cuerpo tiene sus peculiaridades y sus bellezas.
Los alimentos, Mercedes, ¿podemos repetirlos?
Sí.
Rápidamente.
La soja, las semillas de lino, Los anacardos, los cacahuetes, avena, maíz, trigo, manzana y almendras. Y por supuesto ayuda a eso de quitar los azúcares, el café y las harinas blancas. Eso ayuda también. Lo otro, como estrógenos naturales, está muy bien integrarlos en la dieta.
Y una actitud un poco reivindicativa también, ¿no? Tengo la menopausia, ¿y qué?
Eso es, y que no pasa nada, que es una etapa más y está muy bien que se hable del tema porque es verdad que es un tema que generalmente se deja de lado y que estos temas de las mujeres parece que son tabús y que está muy bien que lo hablemos.
Aquí vamos a hablar las veces que necesiten nuestros y nuestras oyentes y, como siempre, sus mensajes que los respondemos en el 688-840-840, en el teléfono 901-440404, el correo electrónico boulevard@itv.eu. Teníamos la pregunta de una oyente la semana pasada. Hablábamos acerca de las personalidades muy potentes, ¿verdad? No sé, se la enviamos, le enviamos la respuesta por correo electrónico.
Vale. ¿Eh?
Porque ya, como nos hemos pasado un ratito,
venga,
son las 9:34 y aquí ya sabes cómo andamos. Y Orcha, ¿nos propones un ejercicio para la semana que viene?
Sí.
Venga.
Con esto de encontrarnos con nuestro cuerpo, hacer un listado de 3 partes de nuestro cuerpo que sean las que más nos gustan.
¿Solo 3?
Sí, 3. 3 que son las que más nos gustan y 3 que son las que más placer nos dan. Porque a veces igual nos gustan partes de nuestro cuerpo, pero realmente, ¿por qué nos gusta? Bueno, las que más nos gustan y las que más placer nos dan.
Bueno, pues sí, Orcha Carranza, aprendemos muchísimo, ¿eh? Nos hemos apuntado todo para cuando nos toque.
Estaremos preparadas.
Para las personas a las que les esté tocando ya, ánimo y lo dicho. Vamos a vivir bien, ¿no?
Eso es lo mejor posible.
Vamos a intentar vivir con salud y con un poco de alegría, ¿eh?
Pues sí.
Que todos los días pasan cosas malas, vamos a darle un poco la vuelta y a verlo con vitalidad y con optimismo. Sí, Orcha, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta dentro de una semana.
Hasta la
Son las 11:35 minutos.